Juvenil de México en su tercera edición 2017. La Organización de los Jóvenes Mexicanos ha logrado incidir en el legislativo y ha convocado a este encuentro de la palabra e ideas que busca llevar a cabo un análisis amplio de la política interior mexicana. Para el acto inaugural de este evento, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Damos la bienvenida al senador Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe. También nos acompaña el doctor Arturo Garita Alonso, director general de Servicios Parlamentarios. El licenciado Anuar Dajer Granja, director del SECAF. Y por supuesto, saludamos a los anfitriones de este encuentro, el licenciado Roberto Gómez Campos, presidente del Parlamento Abierto del Parlamento Juvenil de México. A la licenciada Laura Paola Hernández Hernández, vicepresidenta del Comité Nacional del Parlamento Juvenil de México. Es un gusto saludar al maestro Gustavo Sotelo Villegas, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República. Nos acompaña también el licenciado Felipe López Matus, vicepresidente del Parlamento Juvenil. Esta mañana queremos agradecer de manera especial la presencia de la senadora Verónica Martínez Espinosa. También saludamos y damos la bienvenida al productor de cine Emiliano Alcázar Glés. Saludamos la presencia de los jóvenes mexicanos aquí reunidos, de los medios de comunicación y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, en el marco de este acto inaugural de la Semana de los Trabajos del Parlamento Juvenil de México, tiene a continuación la palabra el presidente de la JUCOPO, el senador Fernando Herrera Ávila.
Muy buenos días, distinguidos integrantes del Presidium, todos amigos, compañeros, viejos camaradas de diferentes etapas, de diferentes procesos. Desde luego, bienvenidos jóvenes todos, jóvenes biológicamente sustentados en esa expresión, y los de espíritu también son muy bienvenidos a este encuentro. Es una extraordinaria oportunidad para platicar, para reflexionar sobre lo que fuimos, sobre lo que somos y los compromisos que en el breve plazo tendremos que asumir. Cuando me hicieron la invitación para participar en este Parlamento, decidí asistir con una gran satisfacción. Fueron precisamente convocatorias como esta, la que a un joven en aquel entonces de 17 años, su servidor, le motivó a participar decidida y abiertamente en la política. Como todo joven inquieto, buscaba un lugar en el cual poder plasmar mis inquietudes, poder generar una coincidencia con otros jóvenes y buscar objetivos en concreto. En esa época de responsabilidad, muchos jóvenes decidieron participar activamente en la política. La política es, ha sido y seguirá siendo, no un mal necesario, sino un instrumento para generar bien común, para conseguir justicia social. Y es ahí donde la vocación de la juventud debe de buscar el cauce que le lleve a participar activa y decididamente. No pueden ser espectadores de la vida, sino generaciones que hagan que las cosas sucedan. Así me tocó llegar a mí a la política, joven, inquieto, que se oponía al estado que vivían nuestra situación política, no solo en el estado en general, sino en la propia convivencia partidista donde al final decidimos estar. Participar en política ennoblece, habla de sentido de responsabilidad y de compromiso con la sociedad. Que ustedes participen en su municipio, en su estado y en el país es una honrosa tarea que no se debe desdeñar. México requiere políticos y políticas que entiendan que precisamente este instrumento es para generar mejores condiciones de desarrollo, de bienestar y desde luego de participación y de convivencia entre todos los mexicanos. Todos tenemos la obligación de participar y no ser indiferentes ante las cosas que están ocurriendo en el país. Desde la trinchera que se escoja, desde el lugar en el cual ustedes se convenzan de participar, deben de ser no un acompañante más de una institución o de una expresión política. Deben de ser los mejores en su profesión y en su vocación. Y déjenme decirles algo muy coloquial. Participar en política no es acompañar e ir en la bola. Es distinguirse por ser el mejor en su profesión. Participantes de la política, grillos, pues, hay muchos. Pero precisamente, cuando son llamados al servicio público, a la representación popular, el perfil, el conocimiento técnico, el ser especialistas en una materia, les da a ustedes instrumentos para distinguirse y para aportar lo que está necesitando el país. Escoger una expresión partidista para participar no es una decisión sencilla ni debe ser tomada a la ligera. Y déjenme compartirles algunas de las expresiones que dicen los políticos de manera recurrente. Cuando les preguntan por qué decidieron participar o en tal o cual partido político, es común escuchar y decir que es porque hicieron un análisis de los principios, de los programas básicos de acción, de la forma de pensar, y que después de un largo ejercicio definieron y determinaron que iban a participar en una institución partidista. La realidad es que la mayoría de los jóvenes hicimos eco de un llamado a la participación y sobre el camino fuimos entendiendo las diferencias que hay entre una forma de pensar y una forma de actuar. Esto, señores, es como cuando uno va a escoger con quién se va a casar. No se trata de que a la primera salida ya te amarres ahí. Tampoco se trata de que te hablen bonito y te la creas. Sí se trata de convivir, sí se trata de comparar y sí se trata de lograr empatía entre lo que una expresión política le sugiere y su muy particular forma de pensar. Ustedes tienen esa gran responsabilidad. Escoger, porque quien escoge participar en política y escoge quién va a ser su compañero o su compañera ideológica, es un ejercicio verdaderamente importante. Yo sé que en la actualidad, así como los matrimonios que duran 4 o 5 meses se cambian y les experimentan por otro lado, igual ha sido una práctica que se ha dado en la política. Pero aquel que inicia, que compara, que vive y convive una forma de pensar, puede aportar mucho mejor al país. Ustedes tienen la obligación de ser los mejores. Tienen que transcurrir, recorrer 4 grandes pistas. Deben de aspirar a bien ser buenos ciudadanos, bien preparados, que puedan darle a México herramientas a utilizar para cambiar las cosas. Deben recorrer la ruta del bien hacer. No se trata de echar montón, sino ser distinguidos y distinguibles por lo que ustedes puedan aportar. Sean los mejores en su profesión, en su vocación, en su disciplina. Tienen que recorrer también el camino del bienestar. Bienestar emocionalmente, bienestar convencidos de lo que están haciendo. Y después deben de aspirar al bien tener. Bien tener una participación para lograr un México mejor. Bien tener una participación para tener un Estado mejor. Y bien tener un espacio en el cual ustedes puedan aportarle a México lo mejor de sí mismos. Esa es la gran tarea y la gran responsabilidad a la cual son llamados ustedes. Participar no es acompañar. Participar en política es un ejercicio de responsabilidad. Por eso, como jóvenes inquietos, participativos, sean revolucionarios. Y para esto yo quiero recordarles la frase de Salvador Allende, que yo no me canso de repetir. Dicen que el que es joven y no es revolucionario es algo así como una contradicción biológica. Y también es una contradicción biológica ser revolucionario y ser estrictamente institucional. Hay que ser rebelde. Sean auténticos chivos en cristalería. Aporten en el partido político que estén. Cambien las cosas. Generen un futuro mejor de participación. En la decisión que ustedes tomen, en la institución que decidan participar, en la profesión que decidan emprender, siempre con ética, con responsabilidad, con valor y con el deseo de ser los mejores en la actividad que se les ha encomendado. Por eso, me da mucho gusto participar con ustedes el día de hoy, darles la bienvenida a este grupo entusiasta de jóvenes revolucionarios que tienen que cambiar las cosas, que tienen que ponerse en acción inmediata y desde luego que han decidido hacer caso a la vocación que les está llamando. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias.
Bien, agradecemos este cálido y puntual mensaje del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Fernando Herrera Ávila. Él, por cuestiones de agenda, tiene que retirarse. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, senador. Bien, esta mañana saludamos y damos la bienvenida a la diputada Brenda Burunda Espinosa. Bien, también queremos resaltar la presencia y, por supuesto, dar la más cordial bienvenida al fundador del Parlamento Juvenil de México, Jonathan Bárcenas Pérez. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestro programa y en representación del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Pablo Escudero Morales, Tiene ahora la palabra el secretario técnico de la mesa directiva del Senado, el maestro Gustavo Sotelo Villegas.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al Senado de la República. Tengo la enorme encomienda y el gran honor de poder dirigir unas palabras a ustedes con la representación de los integrantes de la mesa directiva de este Senado de la República y transmitirles un saludo de su presidente, el senador Pablo Escudero Morales, quien en este momento está acompañando al señor presidente de la República en un acto oficial. Y es por ello que no puede estar con nosotros, como es su deseo. Quiero saludar de manera particular, aunque ya se ha retirado este salón, al señor presidente de la Junta de Coordinación Política, el señor senador Fernando Herrera, y agradecerle también sus palabras a nombre de esta institución. Saludar a una senadora joven, talentosa, que ha impulsado los trabajos y la participación política de los jóvenes desde sus distintas trincheras, desde que era todavía más joven de lo que es ahora, la senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora, gracias. Quiero saludar también a la senadora Verónica Martínez, quien está también nos acompaña esta mañana, y a la diputada Brenda Urunda, quien inició también muy joven, más joven en estas tareas, ya no tiene la fortuna de ser diputada federal. Habla siendo compañera nuestra aquí en el Senado de la República. Bienvenida al doctor Arturo Garita, doctor, una institución en materia parlamentaria de este Senado, un gran funcionario y quien hace posible que los trabajos de la Asamblea y de las comisiones marchen adecuadamente. Saludo también al maestro Anuard Dajer Granja, quien es nuestro director del Centro de Capacitación y Formación Permanente de este Senado de la República, y muy particularmente al licenciado Roberto Gómez Campos, quien ha sido designado por ustedes presidente de los trabajos de esta edición del Parlamento Juvenil. No quiero dejar de considerar también la participación de Jonathan Bárcenas y también de Ana Paola Hernández y de cada uno de los miembros fundadores de este ejercicio, pero particularmente destacar la presencia de cada una y cada uno de ustedes en este recinto que representa la unión de la Federación aquí en la capital de la República. Y no es casualidad que ustedes estén aquí hoy, es el reflejo de una intención, de una actitud y de una convicción de servir a México desde la función legislativa. Qué importante es para quienes participamos en el Congreso de la Unión que más mexicanas y más mexicanos se acerquen a las instituciones donde se hace el proceso de formación y creación de las leyes que nos rigen a todos. Porque déjenme decirles que si hay un poder en el poder público mexicano que tiene la mayor cercanía con la ciudadanía es precisamente el poder legislativo. Y de ahí es tan importante que cada una y cada uno de ustedes que vienen de distintas regiones del país puedan no solamente representar sus propias ideas, sino ser los portavoces y eco de las necesidades de sus regiones, de los distintos gremios y profesiones de los que ustedes proceden, pero con un propósito común: la profesionalización en las actividades que están vinculadas con el Parlamento, para en un momento dado poder servirle a México desde esta responsabilidad. Por eso celebramos también, y lo quiero hacer a nombre de la mesa directiva, que hayan ustedes escogido al Senado de la República como sede de este importante encuentro juvenil. Esta institución que se ha caracterizado en estas dos legislaturas particularmente, que tenemos la oportunidad de estar aquí, de impulsar distintos proyectos para la formación y la capacitación de los jóvenes en el país. Por ello, es muy importante para nosotros que ustedes conozcan cómo funciona desde dentro esta institución, que sepan que hay algo más de lo que se nos ha venido diciendo hacia afuera, en las opiniones, en lo que leemos en los medios, que muchas veces lo que hacen es reflejar circunstancias políticas, pero que sepan ustedes también que hay aquí cuerpos de asesores que han empezado como ustedes con esta inquietud, que hemos empezado como ustedes, que tenemos la convicción de querer transformar también a nuestro país, sirviendo en las comisiones legislativas, en los staff de los grupos parlamentarios, Que sepan ustedes cómo funciona el proceso legislativo y qué importante es este para poder llevar a cabo las grandes transformaciones que sus comunidades esperan. Por eso deseamos que su estancia en el Senado de la República en estos 4 días que estarán ustedes con nosotros sea muy provechosa, que puedan conocer esta institución, que se acerquen a los funcionarios que colaboramos en esta institución también, para que conozcan nuestras visiones, nuestras opiniones, que aprovechen a los legisladores que están aquí y que estarán en las mesas sucesivas, para que tengan un intercambio y regresen a sus entidades federativas con una gran convicción. Primero, con el deseo de seguir trabajando en este tipo de ejercicios plurales, democráticos, que mucho ayudan al país. Y segundo, seguirse preparando y profesionalizándose para las tareas que el futuro demanda. Hay que rescatar también la pluralidad y la integración paritaria que tenemos en este Parlamento de la Juventud. Destacamos que hay una gran representación de mujeres y de hombres que de la misma manera y con equidad van a trabajar en las comisiones legislativas, 4 entiendo que van a constituir, para lograr un producto que al final sea llevado a sus entidades y que también sea reconocido por el Senado de la República. La tarea que tienen ustedes entonces es importante. Llévense el compromiso del Senado de la República de que estaremos muy atentos a seguir impulsando todos estos ejercicios en los que se pueda destacar la participación de los jóvenes y que ustedes sigan también muy de cerca las actividades del Senado. El Senado es parte de un parlamento abierto, creemos en los principios de democracia, de transparencia, que puedan ustedes acercarse a la información que aquí se maneja, pero sobre todo que algún día puedan estar sentados en la máxima representación nacional, precisamente para lograr lo que todos buscamos, que es un país mejor. Gracias a la mesa directiva, gracias al Presidium, y les deseo mucho éxito en sus labores.
Por supuesto, muchas gracias al maestro Gustavo Sotelo Villegas por sus palabras en representación del presidente de este órgano legislativo, senador Pablo Escudero Morales. Solicitamos ahora haga uso de la voz la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa.
Muchísimas gracias. Bueno, primero me da nuevamente mucho gusto poder estar en la inauguración de este Parlamento Juvenil, en esta su tercera edición. Me parece maravilloso que puedan hacer uso del Senado de la República, que es una institución además abierta, una institución que recibe con muchísimo gusto a los jóvenes para que aquí se debatan las ideas, para que aquí cada una de las iniciativas que ustedes plantearon en sus estados, pues se vean reflejadas en los próximos días en el debate parlamentario, pero ir más allá. Yo espero que muchas de las iniciativas que aquí se planteen en los próximos días puedan ser debatidas después tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para que no sean solamente temas de un día que se discutan aquí y que no pase nada, que no trasciendan. Me parece clave que así sea y estoy segura que con el impulso que le dan a este Parlamento Juvenil, tanto Roberto Gómez Campos como Laura Paola, así será y podrán tener además pues la capacidad también para intercambiar los logros de esta tercera edición con los coordinadores parlamentarios, con los senadores, con los diputados y de esta manera que su trabajo se vea reflejado y que salga a buen puerto. Saludo con mucho afecto a cada uno de los integrantes de este Presidium. No quiero ser reiterativa, saben que los aprecio, me da gusto que estén aquí, me encanta que esté sobre todo el doctor Garita, quien es pieza clave para el trabajo parlamentario en el Senado de la República. Alguna vez en algún artículo aparecía que era el senador 129 y yo quiero decirles que así es, porque gracias a su trabajo, gracias a la dirección que le da a cada uno de los esfuerzos de los senadores, pues hemos podido sacar adelante la agenda que a México le interesa, o la agenda también en la que hemos logrado tener el consenso. Créanme que el trabajo que se hace detrás de lo que ustedes ven cuando escuchan en la tribuna hablar a un senador, o cuando escuchan en una comisión hablar a un senador, hay un equipo que ayuda a que los procesos sean eficientes, efectivos, a cuidar cada uno de los detalles, y bueno, ese es el trabajo que en gran medida pues lleva haciendo aquí el doctor Garita muchísimos años. ¿Cuántos, doctor, ya? 23 años, casi mi edad. Ay, sí. 23 años, pero seguramente la edad de algunos de ustedes. Y lo mismo Gustavo, quien también está detrás del trabajo parlamentario, y créanme que no es fácil estar convenciendo a veces de temas, de algunos puntos, a los senadores y decirle no, creo que tiene que ser por aquí y no por acá. Entonces, toda esa asesoría que se da es muy valiosa y ustedes la van a vivir en los próximos días. Y lo digo así porque a veces lo que uno ve en los medios de comunicación o las notas que salen de algún legislador, pues no es lo que se vive en el Parlamento todos los días. A veces te encuentras con ciudadanos que te dicen, oye, es que te vi en tu lugar y estabas hablando por teléfono, ¿por qué no estabas poniendo atención? O te vi que estabas platicando con otros parlamentarios, con tus colegas, ¿por qué no estabas poniendo atención? Y se los digo, de verdad, mucha gente así lo pregunta. Y yo quiero compartirles que gran parte del trabajo parlamentario, y ustedes lo van a vivir en esta semana, gran parte del trabajo parlamentario se hace en corto, trabajo en comisiones, y llega ya el producto bastante elaborado al pleno. Y dependiendo del tema, se da el debate o no se da el debate. Y por eso, cuando ciudadanos te preguntan por qué estabas platicando, bueno, incluso en el pleno es cuando tienes oportunidad de ver a compañeros y de dialogar con compañeros que probablemente no encontraste en su oficina o no pudiste platicar con esa persona en comisión, lo haces en el pleno. Ustedes lo van a vivir en los próximos días. A mí me parece interesantísimo el que se hagan este tipo de ejercicios. Yo celebro que se hagan, porque cada vez, desafortunadamente, hay menos participación de los jóvenes en política. Cada vez hay más jóvenes desilusionados de participar en política, cada vez hay más apáticos que dicen, bueno, es que ¿para qué? ¿Para qué participo en X o Y partido político si es puro discurso? Cuando dicen que están abiertos a los jóvenes, o cuando dicen que están abiertos a que entren y participen cada vez más mujeres. Entonces, es un gran reto el que ustedes hayan decidido participar en este Parlamento Juvenil, y como lo dijo hace un momento el senador Fernando Herrera, ya ustedes decidirán si lo hacen después a través, si su participación es a través de una asociación civil, de una fundación, de un partido político, de una organización. Ustedes ya tomarán esa definición, pero mientras tanto, el que tengan ganas de participar, el que les haya entrado ese gusanito de decir, quiero llevar mi tema al Parlamento Juvenil, quiero ver hasta dónde logro, por ejemplo, que se hable del cambio climático o que se hable de este tema de medio ambiente que siento que los legisladores tienen en el olvido. Y yo quiero decirles que aquí se tratan cientos de temas a la semana. Y cuando estamos en receso, en esta ocasión pues nos toca participar en la comisión permanente, es impresionante la cantidad de temas que se tratan. Les estoy hablando que puedes estar dictaminando en una semana 60, 70 puntos de acuerdo que hablan los 60, 70 puntos de acuerdo de diferentes temas. Algunos dicen, es que ese tema no es importante, ¿por qué están hablando de X o Y? Y al final todos los temas son importantes. A lo mejor habrá un tema que es mucho más importante para ciertos estados de la República que para las zonas metropolitanas. Y se los digo así porque también se convierte a veces en debate, ¿no? Y cuando escuchas a algún compañero decir, es que ese tema no es importante y es tu tema, y a lo mejor es un tema que tú llevas trabajando años, dices, no, para mí sí es importante. Para mi electorado y la gente que votó por mí, sí es importante. Por lo tanto, yo empujo y hago todo lo necesario, que son los temas más difíciles a veces de lograr que lleguen a buen fin. ¿Por qué? Porque no para todos tienen la importancia. Y como las grandes reformas, ¿no? Cuando se habla de una reforma que México necesita, pues todos los partidos políticos están trabajando en esa reforma. Pero cuando se habla de un tema en específico, que a lo mejor, no sé, un tema de movilidad en las zonas metropolitanas del Valle de México, o movilidad en el metro de la Ciudad de México, yo meto mucho los temas de la Ciudad de México en la agenda, y algunos dicen, oye, ya, no, ya bájale, son temas de la ciudad, ¿no? Pues son los temas que creo, desde mi punto de vista, debieran ser importantes para todos, porque la Ciudad de México es sede de los tres poderes, y tienes que tratar de convencerlos de por qué sí es importante debatir estos temas, y ese va a ser el gran reto que ustedes tengan en estos días. Porque habrá algunos que digan, el tema que trae Sergio no nos interesa, y lo estamos discutiendo en la comisión, y otros pensarán, estamos perdiendo el tiempo, pero no, créanme, que el trabajo parlamentario te ayuda, te enseña a respetar los temas de los demás, a entender que lo que para ti a lo mejor no es la prioridad número uno, para el de al lado sí es la prioridad número uno, y tienes que aprender a meter en la agenda todos los temas, porque todos son importantes. Yo espero que en esta edición del el Parlamento pues se puedan abordar más que la coyuntura algunos elementos que sí creo que necesitamos, por ejemplo, sacudir a la juventud, revivir ese coraje, ese entusiasmo, lo que a mí me enamoró a los 13 años de edad cuando decidí participar en política, ¿no? Porque yo decidí muy chavita participar en política, en el colegio me tiraba la loca. No, yo en mi locker tenía fotos de políticos y mis amigos tenían fotos de artistas. Me decían, ¿por qué tienes fotos de políticos? Y créanme que no estaba tan quemada la clase política en ese entonces, pero sí te cuestionaban el por qué tenías fotos de políticos y no de artistas. Ya no les voy a mencionar los artistas porque, pues ya, a lo mejor ni los conocen. pero... A mí me encantaría que lográramos, y nosotros que estamos interesados en participar y en estar aquí, porque ya estar aquí, dedicarle nuestro tiempo, a lo mejor incluso haber pedido vacaciones o haber pagado un boleto de avión que les costó muchísimo esfuerzo, y estar tocando en oficinas para pedir la gente, oye, porfa, ayúdame para pagar mis viáticos, porque yo también lo hice. Yo lo hice y tocaba puertas y convencía a gente y les decía, bueno, es que voy a ir a un curso, me voy a capacitar en esto, esto y esto. Y vas convenciendo. Y es parte del hacer política todos los días. Ojalá logremos nosotros contagiar a muchos más chavos de la importancia, de lo importante que es participar y hacer política desde un partido político. A mí cuando me dicen, es que desde un partido político no me interesa, bueno, pues no estamos, hay otros países que puedes hacer política desde una organización, incluso eres mucho más poderoso, es el caso de Estados Unidos, eres mucho más poderoso desde una organización que desde un partido político, pues en México no. Los tiempos que nos tocaron vivir son estos, para bien o para mal. Entonces, el lograr que chavos quieran participar en partidos políticos, no importa el partido político que sea, pero que ya se estén interesando por la agenda, como es el caso de ustedes, por la agenda 2030, decir, escojo este tema porque me apasiona y me voy a especializar en este tema, me parece maravilloso. Ojalá logremos contagiar a muchos más. Y yo quiero cerrar diciéndoles que, bueno, nuestro país tiene un potencial enorme. Los jóvenes tienen un potencial inmenso. Si uno revisa las cifras, ¿no? Tan solo hay cerca de 3,371,000 jóvenes entre 18 y 19 años. Créanme que los primeros votantes van a decidir quién es el próximo presidente o presidenta de México. Los primeros votantes van a jugar un papel clave. Y si nosotros no atendemos a esos primeros votantes y hacemos de alguna forma que se interesen en la política, en participar en la política, y les hacemos comprender la importancia de sí salir a votar, créanme que va a ser un gran reto la participación que se dé el próximo año. Y solo les diría, tenemos un potencial inmenso, un gravísimo problema por el que en los últimos años hemos estado estancados y que muchos países también han estado en las mismas que nosotros, es el tema de la corrupción. No nos acostumbremos a la corrupción. No nos acostumbremos a ver la corrupción como parte de nuestro día a día. Hagamos todo para combatir la corrupción. Hagamos todo para evidenciar la corrupción. Porque yo sí tengo muchísima esperanza en ustedes, en que ustedes sean los que logren ese gran cambio, esa sacudida que México necesita, y solo vamos a crecer, solo vamos a cambiar las cosas si combatimos a fondo la corrupción. Cuando tú ves un edificio construido de 10 pisos y dices, es que no tenían autorización para construir un edificio de 10 pisos y están afectando a todos los vecinos porque no hay estacionamiento, no hay servicios públicos, al final todo es corrupción. Y todo termina en que a lo mejor se le dio una mordida a X o Y personaje, ¿no? O a muchos personajes. Y se convierte en una enfermedad tremenda que es la corrupción. Y el problema es que la sociedad la empieza a ver normal, la clase política también, los jóvenes también, las mujeres también, y todos empiezan a ver normal la corrupción. Es que es normal dar el 10%, el 15%, no, es que ahora hay que dar el 20%. De verdad, hay que abrir los ojos. Si nosotros no acabamos con la corrupción, va a ser muy difícil que como país crezcamos. Y necesitamos más oportunidades para los jóvenes. Que los jóvenes trabajen en lo que les apasiona. Si ustedes salen y hacen una encuesta, los jóvenes no trabajan en lo que les apasiona. Los jóvenes trabajan en lo que encuentran, no en lo que les apasiona. Nosotros estamos aquí haciendo lo que nos apasiona. Pregúntenle, pongan en su Twitter, en su Facebook, ¿cuántos jóvenes trabajan en lo que les apasiona? Es un mínimo. O sea, somos afortunados los que estamos aquí haciendo política y que desde chavos estén interesados en ella y que ahí van a, y seguro los vamos a ver aquí, yo espero, de senadores, de diputados, más adelante. Hagamos y logremos que los jóvenes de México trabajen en lo que les apasiona. Muchas gracias.
Muchas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa por compartirnos su experiencia y parte de las vicisitudes del trabajo legislativo. Bien, damos la bienvenida al senador Isidro Pedraza Chávez y le pedimos sea tan amable de dirigirnos su mensaje.
Gracias a todas y a todos. Este presidium tan importante que el día de hoy está inaugurando estos trabajos del Parlamento Juvenil. Me toca hablar en representación del Grupo Parlamentario del PRD, pero particularmente de nuestra compañera coordinadora Dolores Padierna Luna, que el día de hoy se encuentra fuera del país en las negociaciones que se inician en Washington con lo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, me pidió estar con ustedes presentes y darles un mensaje. Les voy a dar el mensaje de la compañera Dolores. Es un grato privilegio participar en la inauguración de eventos de este tipo, que fomentan la educación cívica, generan un espacio de convivencia entre jóvenes interesados en la participación política, generan una vinculación entre las instituciones legislativas y la sociedad, y dan espacios para que los jóvenes expresen con libertad sus preocupaciones, y más aún, para que las debatan. El futuro de la política mexicana pasa por el desarrollo de las instituciones parlamentarias y su vinculación social, no me queda duda. Por eso estos eventos son tan importantes, más cuando convocan a jóvenes de todo el país. Nuestro país cuenta con una juventud numerosa y potente, que ha de tomar sus riendas en muchos de los ámbitos que hasta ahora están ocupados por generaciones anteriores. En 2015 había 30.6 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, es decir, más de un cuarto de la población total de nuestro país. Se trata de una gran porción de la población con problemas propios y específicos que debemos de tratar como parte integrante de pleno derecho para todo el país. Los jóvenes son futuro, es cierto, pero primordialmente son presente, un presente que debe impulsarse, procurarse y considerarse. Un error de algunos políticos de mi generación ha sido relegar a los jóvenes a temas que nosotros, que no somos jóvenes, asignamos como suyos: el deporte, la gestión de la sexualidad, la prevención de las adicciones y un largo etcétera de temas que suelen considerarse como juveniles. Corresponden a toda la sociedad, del mismo modo que también son temas de jóvenes la falta de empleo y su precarización, la inseguridad y la violencia, la pobreza y la desigualdad, la vivienda. Sin embargo, habrán de ser ustedes, mujeres y hombres, que reclaman su lugar en la mesa de la deliberación política, más allá de que estos se haga bajo los formatos y convenciones de la política parlamentaria o de otros espacios, a ustedes corresponde asumir su lugar y el papel en la vida pública, y tienen excelentes condiciones y razones para hacerlo. Todos quienes hoy aquí son jóvenes, sean de izquierda o de derecha, nacieron bajo el régimen neoliberal. A todos ha correspondido el freno en el crecimiento económico, el aumento de la desigualdad, la devaluación de lo público y lo colectivo y la entronización de lo privado y lo individual. Para quienes crean que las cosas van mal en el país, una de sus misiones será desnormalizar todos estos supuestos, este sentido común neoliberal que ha llevado a la quiebra moral de la República. Y a ustedes mismos esta realidad les afecta cercanamente, no solo porque va a costarles más trabajo, más tiempo de vida y más paciencia satisfacer las expectativas de autonomía, acceso a bienes básicos, servicios y movilidad social que tuvieron otras generaciones en el pasado, sino también porque al mismo tiempo tenemos menos participación en la discusión pública mientras siguen siendo afectados. Pero al mismo tiempo, la juventud de ahora tiene más conexiones generacionales que quizás ninguna otra generación del pasado. Comparten códigos de comunicación, medios estándares estéticos, valores libertarios, etcétera, que atraviesan clases sociales, entidades geográficas e identidades sectoriales. Esto puede ser un gran aliciente para la acción colectiva, generacional, para la discusión de una diversidad de problemas y para la confluencia generacional que resolverá algunos de los problemas de México. Ejercicios como el Parlamento Juvenil pueden ayudar a generar este tipo de dinámicas. No debemos esperar que se conviertan en un mero ejercicio de simulación, de mero acercamiento a prácticas legislativas, de adquisición de elementos teóricos y prácticos. Al contrario, esta práctica debe potenciar su intervención en la política y vincularse con ella. En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por ejemplo, un ejercicio juvenil previo generó propuestas e incluso una diputada que entró por parte del Partido de la Revolución Democrática. Sin esa presencia de personas e ideas jóvenes, probablemente no habría sido tan amplio los avances respecto a la juventud, su titularidad de derechos, el derecho a la emancipación y muchas otras disposiciones sectoriales y generales. Ejercicios como este deben tener el mismo destino. Es grata su presencia aquí y deseo que sea fructífera para todos. Muchas gracias, jóvenes.
Muchas gracias al senador Isidro Pedraza Chávez por sus palabras en representación de la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, senadora Dolores Padierna Luna. Bien, vamos a escuchar ahora las palabras de la diputada Brenda Burunda Espinosa.
Bueno, agradezco la invitación a mis amigos de aquí del Senado. Me siento como en casa. Salí de aquí del Senado para irme como diputada federal, era asesora legislativa, parlamentaria, entonces conozco a la perfección los trabajos que van a realizar y como diputada, pues bueno, ¿qué les puedo contar? Agradezco que todos estén aquí, que se hayan esforzado por, como comentó la senadora, por venir aquí a México, por traer, haber hecho su infografía, por haber presentado la iniciativa y por venir aquí a defenderla. Quiero platicarles que como partido, el Partido Revolucionario Institucional, acabamos de tener un ejercicio muy importante en tema de juventud y en el cual, a partir de las siguientes elecciones, uno de tres candidatos van a ser jóvenes. Entonces esto nos abre una pauta muy importante para que todos nosotros, los jóvenes, nos preparemos y sigamos cada día más luchando por ser mejores y por estar a la altura de lo que queremos para nuestro país, de que podamos construir un nuevo México, que podamos seguir trabajando para que el México que queremos para un futuro sea el mejor para todos nosotros. Nos ponemos a la orden y les pido que no dejen de luchar y que no dejen de trabajar por todo lo que están haciendo, por los temas que van a estar defendiendo y que van a estar viendo en comisiones, y pues felicidades por estar aquí. Muchísimas gracias.
Y por supuesto, muchas gracias a la diputada Brenda Burunda Espinosa por este anuncio para los jóvenes, para el fortalecimiento del futuro de ellos y, por supuesto, de nuestro país. Continuamos ahora con las palabras del director general del Centro de Capacitación y Formación Permanente, CECAF, del Senado de la República, licenciado Anuar Dajer Granja.
Muy buen día a todas y a todos. Realmente es una intervención muy difícil porque han dicho palabras con mucha sustancia, importantes para, especialmente para ustedes, las jóvenes y los jóvenes que el día de hoy están aquí en la casa del debate, de los acuerdos, de las grandes reformas. Agradezco siempre la afectividad con la que las senadoras y senadores, así como la diputada federal, nos brindan a quienes les servimos, a quienes trabajamos para ellas y para ellos, desde una labor de la cual quisiera brevemente platicarles, porque creo que es muy importante para el Parlamento. Saludo especialmente al secretario general, un verdadero maestro y sensei para Latinoamérica y tal vez para todo el mundo, el maestro, el doctor Garita. También, de forma muy fraterna, al maestro Gustavo Sotelo, quien es un orgullo para nosotros, para quienes le conocemos desde muy joven, sigue joven, es desde niño, efectivamente. Es prueba viva de que el talento y la dedicación siempre dan resultados. Felicidades, Gustavo. Por supuesto, quien está muy cerca de él, Roberto Campos, a quien le agradezco mucho la amabilidad de cederme el uso de la palabra. En toda esta reflexión que hizo la senadora Mariana y por supuesto la diputada Brenda, el senador Isidro, muchas gracias, nos queda un tema sustancial para el presente y para el futuro de la política. Es la percepción. La política está sufriendo a nivel mundial, no solo en México, una crisis de credibilidad. Se trabaja mucho en imagen, se trabaja mucho en presencia, hay que estar presentes en la política. La participación de ustedes hoy aquí demuestra que están haciendo un gran esfuerzo, les veo en las miradas ánimo de salir con algo de este proceso en el Parlamento Juvenil. Y yo les quiero contar cómo desde el Centro de Capacitación e Información Permanente nosotros tratamos de ayudar a la política, obviamente a nuestra institución, porque nosotros servimos desde la institucionalidad, que son valores en el servicio público que deben de estar presentes en cada uno de los actos que hay que realizar para ayudar, en este caso, a las senadoras y a los senadores. El resultado del trabajo legislativo tiene que ver con, en el caso del Senado, para ser más específicos, con el trabajo que dirige la mesa directiva que preside el senador Pablo Escudero y que integran valiosas senadoras y senadores, que se apoyan en diversos órganos como es el Centro de Capacitación, pero existe un Centro de Estudios Internacionales y existe un Instituto Belisario Domínguez que apoyan con toda la investigación y estudios de las cuales las senadoras y los senadores, esos estudios, se basan para fortalecer la materia legislativa. A su vez, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, aquí representada, y la Secretaría General de Servicios Administrativos cuentan con mujeres, hombres, jóvenes, no tan jóvenes, que todos los días están trabajando para darle un soporte técnico, administrativo, especializado a lo que las senadoras y senadores realizan. Ahí es donde el Centro de Capacitación tiene que actuar. Y haciendo una reflexión sobre lo que aprendemos en las universidades, lo que aprendemos desde la educación formal, nos brindan muchísimos conocimientos, metodologías, y el aspecto de capacitación y formación permanente, lo que va desarrollando a lo largo de la carrera profesional, son competencias, destrezas, metodologías innovadoras y habilidades para ser cada día más competitivos, preparados y eficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la política y las instituciones tienen una crisis de credibilidad, la responsabilidad de los servidores públicos y de quienes participan en estos procesos es tratar de ser más creativos, de trabajar en equipo, de sostener un liderazgo con sustento moral, pero también con un sustento ideológico y un sustento de conocimientos. Por supuesto, saber negociar, saber acordar, aquí tenemos grandes maestros y maestras, y lo que les dejo a ustedes en esta reflexión es que no solo tienen ustedes un gran reto en el presente, lo tenemos todos, pero el futuro de la política y de la credibilidad política y de las grandes reformas que vendrán después, por supuesto con muchos de ustedes como parlamentarios, tiene que tener una base de especialización, de conocimientos, de habilidades y que, como dijo alguien alguna vez y lo dijo bien, la distancia entre el querer y el poder se acorta con la educación y la capacitación. Muy buenos días y felicidades.
Muchas gracias al director del CECAF por su exposición sobre el trabajo que realiza este importante centro de capacitación para hacer crecer este órgano legislativo. Y bien, reiterándole nuestra más cordial bienvenida, damos la palabra al secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República, doctor Arturo Garita Alonso.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por su presencia aquí en el Senado. Quiero aclarar que, como dicen los que les llega un asunto improvisado, yo venía pasando, me invitaron a esta reunión para hacer un poco de presencia en el presidium, porque había pocos asistentes, y me dijeron, pásale, yo venía pasando, de tal manera que secretario o presidente, un reclamo muy respetuoso por el micrófono, pero ahora lo voy a aprovechar. Es mi oportunidad de hacerlo. Reitero la bienvenida aquí en la Cámara de Senadores. Agradezco los amables comentarios de los señores senadores, la senadora Mariana Gómez del Campo, del senador Isidro, de nuestro compañero Anuar, del propio maestro Sotelo. Realmente sus comentarios me obligan a seguir trabajando por la institución. Les voy a platicar un poco lo que ha sido mi actividad en estos 23 años aquí en el Senado, para que sepan ustedes que participar en política no tan solo es ser la cara visible, la cara que habla en la tribuna, los que participan en las asambleas, sino también hay una forma de participar a través del apoyo técnico que requieren los legisladores. Fíjense ustedes que para ser legislador en nuestra Constitución ni siquiera pide saber leer y escribir, mucho menos tener un título universitario y mucho menos tener especialidad en alguna materia. Solamente dice ser mexicano por nacimiento, con cierta edad, en pleno ejercicio de sus derechos, y basta para que tengas la posibilidad de ser representante popular. Por fortuna, los partidos se han preocupado por capacitar a sus cuadros y permitir que sus candidatos tengan un perfil idóneo que les permitan llegar a las cámaras con conocimiento de lo que van a hacer. Eso es un mérito importante de los partidos políticos, que cuando presentan a sus candidatos ante la sociedad tratan de tener a los mejores perfiles. Aquí tenemos, por ejemplo, a la senadora Gómez del Campo, que tiene un perfil muy importante en asuntos internacionales para lo que está haciendo aquí en el Senado, maneja el área de América Latina y además a nivel doméstico maneja los temas de la Ciudad de México y lo hace muy bien. Es decir, tiene temas que ella se especializa. No sé si en algún día de su vida planteaba tener estos temas, yo creo que sí, porque lo hace muy bien. Pero creo, insisto, que ahí hay un perfil muy concreto, que no obstante que la Constitución no establece ningún requisito técnico para poder ser legislador, ella se especializa en un tema y lo puede hacer. El senador Isidro maneja asuntos alimentarios, él es presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, tiene orígenes en el sector rural, de tal manera que también es un especialista ya actualmente en esta materia, y repito, no obstante que la propia Constitución no establece requisitos técnicos para ser legislador, se logran los mejores perfiles merced al trabajo que hacen los propios partidos políticos para postular a los mejores hombres, que tengan los mejores perfiles y que a partir de ahí puedan tener aportaciones serias al trabajo legislativo. Ustedes, por ejemplo, el día de hoy deben llevarse dos recursos en la bolsa, independientemente de que hayan trabajado un tema ecológico, un tema de jóvenes, un tema de inseguridad, deben llevarse dos recursos. El primer recurso que deben llevarse en la bolsa es el valor de la palabra, por eso se llama parlamento. La palabra les permite al ser humano y dejar de ser animal, porque a través de la palabra nos permite comunicarnos, nos permite exteriorizar ideas, nos permite escuchar al otro, nos permite hacer un uso de operaciones mentales para comprender lo que el otro me quiere decir, y también me obliga a mí a hacer operaciones mentales a través del lenguaje para explicar lo que yo quiero. Este ejercicio, el primero que se deben llevar ustedes es el valor de la palabra. La palabra para lograr acuerdos, la palabra para plasmar ideas, la palabra para medio de comunicación. Ese es el primer recurso o el primer valor agregado que ustedes deben llevarse de este ejercicio llamado Parlamento Juvenil. El segundo que deben llevarse es el método de trabajo. Ninguna organización sin método de trabajo llegará muy lejos. ¿Qué es el método de trabajo? El método de trabajo son las reglas de operación. Las reglas de operación se establecen en una familia, se establecen en una organización, en un partido político, y por consiguiente se establecen también en una reunión donde participan diversos seres humanos. Si una reunión donde participan diversos seres humanos como esta no tiene reglas, sencillamente no llegarán a ningún lado. Entonces, algo en lo que deben ustedes llevarse como recurso es la importancia de las reglas de operación, las reglas del juego, y eso les va a permitir tener un método de trabajo en donde ustedes se desarrollen, en la universidad, en un partido político, en la familia, en cualquier actividad que participe más de, incluso con uno mismo. Si uno mismo no tiene reglas, no va uno a ningún lado. Uno tiene que ponerse sus propias reglas, mucho más cuando participa más de un ser humano. Cuando participan dos o tres o más seres humanos, lo importante son las reglas. Ustedes traten de leer las reglas de operación de este mecanismo, aprovecharlas al máximo, y si no les convencen esas reglas, hacer propuestas para que pueda fluir mejor la comunicación y la llegada de acuerdos. Se llama Parlamento Juvenil también porque es su primer ejercicio de política. Todos hablamos de política, pero pocos nos preguntamos qué es la política. Y ahí, muy sencillo, es una actividad muy sencilla, o es una definición muy sencilla. Dice, es una actividad que trata del gobierno, de la organización de la sociedad y de los asuntos que les afectan. Así podrían definir a la política. Y si hoy es su primera participación en política, podrían encaminarse a cualquier actividad del gobierno para que se organice la sociedad y trate de resolver los problemas que a la propia sociedad le afectan. Qué bueno que están decidiendo participar en política, qué bueno que están preocupados por los temas que aquejan a México. Y finalmente, para concluir, quisiera rescatar las ideas que dice la senadora Gómez del Campo. Actualmente México, de verdad, sufre tres enfermedades muy graves. La primera es la corrupción, la segunda la impunidad y la tercera la desigualdad, en mi modesta visión. Repito, corrupción, impunidad y desigualdad. Si no hacemos lo imposible por abatir esos cánceres sociales, tarde que temprano, ahora ustedes nos reprochan a los adultos, pero tarde que temprano sus hijos se los van a reprochar a ustedes. Quisiera finalizar citando una frase de Ernesto Sabato que dice: solo quienes sean capaces de encarar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de la humanidad hayamos perdido. Si ustedes no son capaces de enfrentar con su utopía los valores que como sociedad, como familia, como país hemos perdido, repito, se los reprocharán sus propios hijos. Gracias por su presencia, gracias por el presidium, por sus amables comentarios. Bienvenidos al Senado de la República.
Muchas gracias al doctor Arturo Garita por su mensaje y su participación en este acto inaugural. Bien, hace ahora uso de la palabra la vicepresidenta del Parlamento Abierto del Parlamento Juvenil de México, licenciada Laura Paola Hernández Hernández.
Muy buenos días, sean bienvenidos parlamentarios, representantes estatales, invitados especiales, miembros del Presidium y medios de comunicación. Es un honor para mí y para el Comité Nacional del Parlamento Juvenil de México ver cristalizado el tercer ejercicio de Parlamento Abierto. Les quiero contar un poquito como fundadora de dónde viene el Parlamento, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no solamente es ser un simulacro legislativo. Quien nos conozca sabe que nos hemos enfocado y hemos trabajado durante estos 3 años para que el Parlamento se convierta en un mecanismo de participación ciudadana, en un mecanismo de participación ciudadana para los jóvenes y para los jóvenes que son libres, libres en cuanto a ideología, en cuanto a partidos políticos. Nuestro compromiso como comité ha sido crear estos espacios. El compromiso de ustedes es ocuparlos. ¿Cuál es otro de nuestros objetivos? Es aportar la visión juvenil a los temas de trascendencia nacional. Es en este contexto que me permito comentarles que el primer año tocamos temas de relevancia nacional como fue anticorrupción, transparencia y juventud. Justo en el marco de la plática sobre corrupción que nos dieron nuestros distinguidos miembros del Presidium, yo los invitaría, abonando a la postura de la senadora Mariana Gómez del Campo, que no veamos la corrupción como este gran ente malo, ¿no? Bien lo dijo ahorita el doctor, la corrupción es un cáncer, y cómo se ataca el cáncer yendo célula por célula. Esto es, los invito a que no hagamos corrupción en nuestros actos del día a día. Hacer corrupción es emplacar nuestro carro, por ejemplo, para aquí los de la Ciudad de México, en el Estado de México, para no pagar impuestos. Eso es corrupción. Entonces vamos atacando las células, vamos yéndonos a lo que está a nuestro alcance. Tal vez sí, cuando nos hablan de atacar la corrupción, de cambiar el sistema político, puede sonar una tarea demasiado demasiado grande y demasiado complicada para nosotros como jóvenes. Sin embargo, los invito a eso, que ustedes desde sus trincheras, desde sus núcleos donde puedan desarrollarse, ataquen este tipo de problemas que son de verdad, pues no sé, como muy dañinos para nuestra nación. El año pasado hablamos de cultura política, seguridad nacional y política de drogas, perdón. Entonces, y cultura política, ya, perdón, lo dije de nuevo. Perdón los nervios, me disculpo. Entonces, bueno, creo que lo que quiero compartirles con esto es justamente que los jóvenes damos la visión juvenil de temas que son relevantes en su momento y lo damos en el momento justo. En el primer año del Parlamento, que fue el año 2015, en la Comisión de Anticorrupción se aprobó lo que era la Ley 3 de 3, y después se impulsó y se creó como una ley. Entonces, chavos, tienen de verdad una gran oportunidad para hacer incidencia desde aquí, desde su casa, desde el Parlamento Juvenil de México. Este año trataremos la Agenda 2030, que también es una agenda muy relevante tanto para el país como internacionalmente. Creo que es hora de que nos veamos como una parte del todo. No somos ya solamente personas individuales, es hora de que nos veamos como parte del todo, y así como los problemas son para todos, la solución somos todos. Estamos orgullosos de ser un referente en materia juvenil, en materia de mecanismos, de ser un mecanismo de participación ciudadana. Estamos muy orgullosos de haber abierto las puertas del Senado de la República a demás organizaciones de jóvenes. Estamos muy orgullosos de ver cómo los jóvenes se empoderan día a día, porque este es otro de nuestros objetivos, no solamente ser un mecanismo de participación ciudadana. Otro de nuestros objetivos es ver a los jóvenes empoderarse. Y créanos que desde Comité nos da mucho gusto cómo al final de cada año vemos a los jóvenes empoderados regresar a sus estados para continuar con los trabajos desde sus estados. Es así que tenemos parlamentarios reconocidos que ahorita me gustaría mencionar. Tenemos, por ejemplo, a Aime, que es nuestra representante, a Ruth, a Adriana, a Deyanira, a Marilú. Tenemos a nuestro amigo Lucas de Argentina, tenemos a Isi, tenemos a Jonathan, tenemos a Paloma, tenemos a Oscar, tenemos a María Fernanda, tenemos a Glenn y tenemos a Javier Delgado y a Carlos Panduro y a Laura Rivas. ¿Por qué les digo y por qué a esta perorata de nombres? Porque al fin y al cabo el Parlamento se ha enriquecido y se ha fortalecido de las experiencias y del trabajo de cada uno de ellos. Por eso me permito pedirles un aplauso para estas personas que han hecho grande el Parlamento. Otro de nuestros grandes orgullos, y perdón que esté aquí como pavo real diciendo orgullos, otro de nuestros grandes orgullos es habernos constituido como un ejercicio plural, donde no se necesita ser miembro de algún partido político, de alguna ideología o hasta de alguna profesión. Hemos recibido a jóvenes enfermeros, como Carlos Panduro, hemos recibido a ingenieros. No solamente nos limitamos a que sea un ejercicio donde haya abogados o politólogos. Creemos que la visión de distintas carreras, de distintas formaciones, siempre aportarán para una mejor política. Y es en este contexto que también quiero decirles que la política no solamente es la que hacen los políticos profesionales como los que nos acompañan en el Presidium. La política también se hace desde nuestras trincheras. La política también se hace desde jóvenes que están empezando. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ser un relevo generacional simple. De nada nos sirve ser un relevo generacional si somos jóvenes nuevos con prácticas de políticos viejos. ¿De qué se trata? Se trata de dignificar la política de nuevo. Muchas veces hemos escuchado que la clase política está muy raspada, está muy dañada. Y entonces, ¿cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra meta? Justamente dignificar la política. Ya voy a acabar. En este contexto quiero agradecer también la gestión de la mesa directiva de este año, que nos proporcionó todas las facilidades para lograr el evento de este año. Muchas gracias, maestro Sotelo. Pero no solamente quiero que mi agradecimiento se quede ahí, quiero que mi agradecimiento sea para toda la legislatura. ¿Por qué? Porque la legislatura nos lleva apoyando desde hace 2 años y me permito decir que el Parlamento es más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque el Parlamento ha logrado trabajar con distintas mesas directivas de distintos partidos, y eso no es cosa fácil. ha sido un reto, y es justamente en este marco que este año invitamos al licenciado Roberto Gómez Campos para que fuera el presidente de este año, y estamos seguros que con todos sus conocimientos y toda su experiencia hará grande el Parlamento de este año. Gracias, Roberto. Me dio mucho gusto escuchar cómo nos arropaban los senadores. De verdad, es muy gratificante para nosotros como fundadores no solo ver la casa llena, sino ver la casa llena de gente que nos está apoyando. No solamente quiero agradecer que agradezcan ustedes y que reconozcan la participación política de los jóvenes. Y me atrevo a decirle al senador Maestro Sotelo y al la senadora Mariana Gómez del Campo que agradecemos el reconocimiento a la política, pero también agradecemos la oferta que nos acaban de hacer. Y les digo, les tomamos la palabra. Estamos muy muy gustosos de que hayan ofrecido arropar nuestras iniciativas. Estamos muy gustosos de contar con aliados que abanderen nuestras causas. Y entonces así se los digo, les vamos a tomar la palabra a todos los parlamentarios que están aquí presentes para presentarles los resultados de este ejercicio 2017 y poder lograr impulsar estas iniciativas tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores. Muchas gracias. Y como última reflexión les quiero decir algo, hagan amigos. Lo que es muy importante del Parlamento no solamente es empoderarlos, sino también nos da mucho gusto ver cómo hacen amigos. Creo que ustedes han dado cuenta del gusto que nos da ver a nuestros amigos de años pasados, como los representantes estatales, como nuestro amigo Lucas de Argentina, porque esto está trascendiendo no solamente México. Los invito a que creemos una red de jóvenes que busca un objetivo común, que es mejorar México. Vamos a dejarnos, creemos una red de jóvenes donde no importe el partido, la ideología o las aficiones personales. El único objetivo que tenemos hoy como jóvenes es aportar la visión juvenil que tanto les he dicho a los temas de trascendencia nacional y darle un refresh, por así decirlo, a la nueva discusión de los temas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que no es fácil venir, muchos ya están en clases. Entonces les agradezco el tiempo que se han tomado para venir y participar en la política, y justo quiero dejarles con los dos grandes lemas de Parlamento Juvenil de México. Uno es soñadores en acción. ¿Por qué? Porque solamente no solamente basta soñar, sino también ponerlo en acción. Y la segunda es pasar de la protesta a la propuesta, lo cual siempre ha sido uno de nuestros grandes lemas, y esperamos que con estos lemas ustedes guíen sus trabajos a lo largo de esta semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a la licenciada Laura Paola Hernández Hernández, vicepresidenta de este Parlamento Abierto, por resaltar las inquietudes de la juventud mexicana, aquí representada por todas y todos ustedes. Señoras y señores, es momento de escuchar las palabras del presidente del Parlamento Abierto, del Parlamento Juvenil de México, licenciado Roberto Gómez Campos, quien nos dirigirá su mensaje y realizará la declaratoria inaugural de este evento.
Pues llegó el día y estoy muy emocionado, pero antes de tomar la palabra quiero agradecerle a los integrantes del Presidium, específicamente al maestro Gustavo Sotelo, quien ha sido mi guía y mi impulsor hace 5 años aquí en el Senado de la República, y hoy es el resultado poder estar aquí también acompañado de ustedes, los 128 parlamentarios, de la senadora Mariana Gómez del Campo, de los que ya se retiraron, pero sobre todo también quiero destacar la presencia del doctor Arturo Garita, quien es una institución y no tendría palabras como para poderles expresar todo el conocimiento que siempre está transmitiendo a los 128 legisladores, además de la diputada Brenda Burunda. Anuar, muchísimas gracias por el esfuerzo. Paola y Felipe, muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve porque ya sé que llevan desde las 7 de la mañana, cosa que les agradezco, y muchos han volado. Y les preparé unas líneas, una reflexión que voy a compartir con ustedes y que espero que puedan aportar esta idea de que podemos mejorar nuestro país de que podemos contribuir en la construcción de las iniciativas para poder reformar y también reconocer los retos que tienen las instituciones, en sí criticar, pero también proponer al mismo tiempo. Y dice: siempre despierto pensando que cada uno de nosotros puede, en la medida de sus posibilidades, hacer de este país uno más fuerte, más unido, más sólido y más grande. Despierto y pienso en los retos que enfrentamos como sociedad, en las grandes tareas que tienen nuestras instituciones, en las dificultades que enfrentan todos los partidos políticos que hoy nos representan, en las acciones que podemos hacer como individuos en sumar a las soluciones y ser parte de la toma de decisiones. Todos los días me despierto consciente que cada día es una oportunidad para construir un mejor escenario, para colocar un pedazo del rompecabezas que en algún momento estoy seguro que se llegará a completar. Así han pasado muchísimos días, en donde pienso que los políticos en algún momento van a reconocer la importancia de generar y respaldar los proyectos de participación juvenil, no solamente este, sino todos los que existan en nuestro país. Los días continúan y yo sigo creyendo que se generarán las condiciones adecuadas para que la población tenga una verdadera igualdad de oportunidades, una mejor calidad de vida, una seguridad social más fuerte, una educación competitiva y muchas otras cosas en las que tenemos que fortalecer. Por supuesto que hay días en los que imagino que llegará el momento en que en México todos los tomadores de decisiones voltarán a vernos y a escucharnos y a tomar en cuenta nuestra opinión, no solamente que nos acompañen en los eventos de inauguración, no solamente que nos acompañen en los trabajos que vamos a desarrollar esta semana, sino que tomen en serio los trabajos que vamos a hacer esta. Estoy convencido que nosotros no solo radica el futuro, sino somos el presente y somos el relevo generacional que en algún momento ustedes llegarán a ocupar posiciones estratégicas en las instituciones. Sin duda, las herramientas tecnológicas nos han ofrecido una gran oportunidad para expresarnos, para confrontarnos, para manifestarnos. En nosotros recae la responsabilidad de utilizarlas y de que no nos utilicen. En sí criticar, en sí manifestarnos, en sí expresar nuestra opinión, pero al mismo tiempo hacerlo de la forma responsable, criticando, pero proponiendo soluciones concretas a las dificultades que enfrentamos como país, porque todos nosotros somos responsables de actuar en beneficio de México o en contra de él. Porque en nosotros los jóvenes recae esa gran responsabilidad de hacer algo por nuestro país, de no cometer los mismos errores, de aprender deprisa de las experiencias negativas que hemos vivido para no repetirlas. Estamos obligados a responderle a todos los mexicanos que no han tenido las mismas oportunidades con las que hoy nosotros contamos. Hoy, lunes 14 de agosto, desperté comprobando que lo que siempre imaginé no solo es un sueño, sino es una realidad, porque la mejor muestra de ellos son ustedes, los 128 parlamentarios que nos acompañan, que han confiado que el Parlamento Juvenil de México es una de las organizaciones con mayor credibilidad para garantizar la participación de los jóvenes en nuestro país, porque desperté comprobando que hay voluntad de los principales partidos políticos de escucharnos y de asumir el compromiso y tomar en cuenta. Pero sobre todo me siento seguro de que en este día no solo están 128 jóvenes brillantes que tienen una gran responsabilidad en representar de forma digna a su Estado, sino que a través de las plataformas digitales y a través del canal del Congreso se encuentran miles y millones de jóvenes que nos están escuchando, que nos están sintonizando y que están siendo testigos de que hay voluntad del gobierno mexicano por escucharnos y atender y hacer el trabajo que les corresponda. Parlamentarios, no me queda más que agradecerles el apoyo y su asistencia y les doy la más cordial bienvenida al Senado de la República. Pongámonos a trabajar y doy por declarado, inaugurado, los trabajos del Parlamento Juvenil de México. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias al presidente de este Parlamento Juvenil, licenciado Roberto Gómez Campos. Y bien, queremos dar la bienvenida y saludar la presencia del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Bien, es así como damos por inaugurado este Parlamento Juvenil 2017. Los esperamos a las 2 de la tarde para continuar nuestro programa. Muchas gracias.